Eso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Alonso Torres. Les doy la bienvenida a una emisión más de El Expreso de las 10. Estos días transmitiendo desde casa como medida preventiva ante los contagios de COVID-19, pero con muchísimo gusto de poder estar con ustedes nuevamente. La canción con la cual iniciamos el programa el día de hoy se titula Bella Infancia, una canción que nos presenta Neusa y Nicás Cabral desde Brasil. Y es que la sexualidad infantil representa un reto para los adultos y frecuentemente está rodeada de silencio. Nos cuesta trabajo hablar de ello. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que todo comunica, incluso el silencio. Y el no hablar de temas sexuales transmite la idea de que se trata de algo malo, de algo prohibido, finalmente, lo cual nos aleja de las posibilidades de realización humana que nos ofrece la sexualidad. El día de hoy presentaremos algunos fragmentos de un programa que realizamos hace algún tiempo con la doctora Patricia Becerra, en torno a uno de los temas que aparecen en nuestro primer libro, Expreso de las 10, Bitácora para el viaje interior, en el que nuestra invitada habla de la sexualidad infantil como un reto para los adultos. Acompáñanos. Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo, Antonio Villa en las redes sociales. Y enviamos nuestro saludo habitual a todas las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
La sexualidad en su acepción más amplia es el espacio privilegiado de comprensión de la multidimensionalidad del ser humano y de la proyección de ésta en el mundo, en su interacción, traducida a su realidad como organización colectiva, cultural, política, económica, educativa y de salud. Es importante que los padres analicen sus temores, dudas, creencias y actitudes negativas respecto a la sexualidad y comprendan que las dificultades y barreras más importantes para educar están dentro de sí y que éstas pueden ser superadas y modificadas. En nuestra sociedad occidental se acostumbra a negar la sexualidad del niño, viéndolo como un ser inocente e incapaz de tener manifestaciones de tipo sexual. No aparece bruscamente, es preparada por una evolución progresiva y una maduración lenta. El niño y la niña integran su sexualidad a partir de sus claras diferencias biológicas, a las cuales se le suman elementos psicológicos y expectativas sociales. En la medida en que en su casa, escuela y medio social se favorezca el desarrollo de su autonomía, confianza, independencia y autoestima, el niño se aceptará con una imagen positiva y como un ser valioso y capaz. Recibimos con mucho gusto a la doctora Patricia Becerra, quien nos hablará de educación sexual infantil, un reto para los adultos. Bienvenidos.
Y la doctora Patricia Becerra es presidenta del Colegio Mexicano de Educación Sexual y Sexología. Me da mucho gusto saludarla esta mañana.
Hola, ¿qué tal? También a mí me da mucho gusto estar con ustedes. Bueno, a mí me propusieron el tema de sexualidad infantil y espontáneamente me vino que en realidad, bueno, siempre lo he pensado, pero en este momento como para plantearlo abiertamente, el problema de la sexualidad infantil son los adultos.
De plano.
El problema de cómo se vive la sexualidad infantil, cómo se interpreta y cómo se maneja por los adultos, son los aprendizajes negativos de los adultos. Por eso decidí ponerle la sexualidad infantil un reto para los adultos. Porque en el aprendizaje erróneo sexofóbico de nuestra cultura, vamos adquiriendo miedos, ideas equivocadas, negativas sobre el cuerpo, sobre la expresión corporal de la afectividad, sobre la imagen de los genitales en particular, que esa negatividad y luego todos los aprendizajes también de pecado y de sucio y de vergonzoso, ver a la sexualidad como un monstruo, ver a la sexualidad como algo que nos hace daño, es un error y es históricamente un error histórico, un absurdo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si nos pudiéramos dejar limpiar un poquito la cabecita de ideas preconcebidas religiosas, civiles, las que quieras, y pudiéramos simplemente percibir nuestro cuerpo en la belleza, en la dignidad de su existencia natural, y entendiéramos y sintiéramos como esta fuerza de atracción que es la sexualidad, que nos lleva al acercamiento de las personas, a la unión, a esa vinculación estrecha, amorosa generalmente, o que sería el mejor de los modos, amorosa, es una maravilla de la naturaleza. Si no hubiera este aspecto placentero, atractivo, pues no habría especies. Las especies sexuadas no se habrían desarrollado ni serían las que dominan ahorita el planeta, ¿no? Particularmente el humano. Entonces, como dejarse esa verdadera inocencia de la espontaneidad y de la naturalidad es la que nos hace falta incorporar a los adultos y dejar, quitarnos como hábitos viejos y feos, todos esos prejuicios y todos esos miedos.
Hay que cuestionarlos y revisarlos, desde luego. Y es que el no hablar de temas sexuales con los niños transmite la idea, envía el mensaje de que se trata de algo malo, por ejemplo.
Claro, en la medida que si le pregunta, ay mamá, ¿cómo se hacen los niños? Y la mamá se ruboriza, se avergüenza, y dice, ay, ahorita no me preguntes eso, luego te digo, o cuentan cuentos de, en Bélgica se usaba, que yo estudié en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, una universidad de 500 y pico, ahorita ya 530, 40 años de existencia, que era en las coliflores que salían los bebés, ¿verdad? O que vienen de París, que también es otra cosa muy... O la cigüeña te los trae, en fin. Cosas que en un momento dado acaban siendo bastante más incongruentes porque nos dé tanto miedo algo tan natural, tan bello, tan sencillo de reconocer si nos quitamos las ideas negativas.
También vale la pena revisar cómo reaccionamos los adultos ante las expresiones sexuales de los niños. Y sobre esto preguntamos en la calle.
¿Qué manifestaciones de la sexualidad has observado en tus hijos?
Pues que quieren, a veces, él conocer más acerca de su cuerpo, acerca de actos sexuales que les, por error, a veces les ha tocado observar o ver, y ya esas inquietudes uno pues los habla con ellos.
A la edad de 15 años fue la primera vez que yo platiqué de sexo con ellas. ¿Por qué? Porque ya las vi que eran señoritas y que volteaban a ver a los muchachos, y los muchachos las volteaban a ver. Yo dije, ¿ahora es cuándo? Entonces fue a los 15 años que yo empecé a platicar con ellas de eso.
Entonces yo recuerdo que cuando estaban pequeñas, pues sí, en el contacto físico más que nada, como tocamientos. Yo les platicaba y ellos se cohibían. O sea, yo en ese aspecto soy más abierta. Les llegué a mostrar los preservativos. ¿Saben qué? Cuando los ocupen, y más bien se abochornaban ellos que yo. Ajá.
Existen ciertos juegos, ciertas expresiones de la sexualidad de los niños que en ocasiones nos asustan a los adultos. No sabemos cómo reaccionar ante ellas.
Bueno, de alguna manera, muchísimas de las cosas que los niños manifiestan es por imitación. Que, por ejemplo, intenten hacer una imitación de interacción, de ponerse arriba de uno del otro, o un niño sobre una niña, pues van a ser circunstancias que en alguna manera vieron. Generalmente, la sexualidad infantil es más autoerótica, es más hacia su propio cuerpo y hacia la curiosidad de las diferencias biológicas entre niños y niñas, ¿sí? Y luego pueden sentir sensaciones agradables. Entonces, los juegos sexuales que han sido estigmatizados durante tanto tiempo, en realidad es una manifestación natural y forma parte del aprendizaje de la sexualidad. Por otra parte, quiero aclarar un punto, esa definición un poco amplia que se presentó en algún momento, que es mía, plantea que en su acepción más amplia es la sexualidad espacio privilegiado de la multidimensionalidad del ser humano. Es decir, no es solamente el cuerpo, los genitales, ni actos específicos eróticos genitales o sexuales. Es lo que somos en la vida como hombres y mujeres. Porque el ser sexuado nos define generalmente, aunque ahorita ya hay toda esa propuesta Kirsch de que pues podemos ser un poco de todo y combinado y muy abierto, pero vamos, en general estamos definidos por nuestra diferenciación biológica que luego se organiza en una identidad sexual, soy hombre o mujer, más allá de mi orientación, que antes le decían preferencia, más allá de quién me va a atraer en mi vida, primero es quién soy y qué soy, hombre o mujer. Porque esto nos lleva a un aprendizaje continuo, permanente, de toda la vida, de cómo manifestarnos y cómo sentir el mundo, cómo interpretarlo como hombres y como mujeres. Por eso en algún otro momento he dicho, la sexualidad es una visión del mundo, femenina o masculina. Entonces, si lo entendemos así, es esta multidimensionalidad del ser humano en todas sus facetas. Por eso, entender los padres de familia que hablar de sexualidad es hablar de cómo se llevan entre sus hermanitos, es hablar si se pelean o no los papás, cómo se manifiesta uno en la interacción de la familia y luego de la escuela y luego del trabajo, es hablar de que somos seres sexuados. Y que no, por ejemplo, ahorita con los, aunque sea a distancia en radio, estamos teniendo una interacción sexuada, porque la estamos manejando a través de que yo me manifiesto con todos mis estudios, pero como una mujer que analiza y que reflexiona sobre la otra visión también, y tú como un hombre, y cada quien con ese ser, hombre, mujer, visión femenina, masculina, que introyectamos ambas, pero expresamos la que nos pide la vida y la sociedad que expresemos, ¿no? Entonces, este aspecto ya le baja varias rayitas al miedo de hablar de sexualidad, porque podemos hablar de muchísimas cosas de la vida.
Y finalmente todo eso incluye la sexualidad.
Sí, y eso le da un sentido, primero, más completo, más amplio, y luego menos estigmatizado, porque finalmente está presente en nosotros en todo lo que hacemos. La parte erótica genital, entonces, puede tener su espacio, pero de una manera mucho más tranquila, mucho más reconocida y natural.
Porque justamente se trata de que te sientas cómodo como adulto para poder transmitir la información y la educación de la sexualidad.
Y totalmente indispensable. Totalmente indispensable, y ya va una sugerencia, una tareita. Hay que revisar cómo me fue a mí de niño, cómo me fue a mí de niña. ¿Qué errores me doy cuenta ahora, independientemente que no estén juzgando a sus padres, cometieron porque había más tabú hace 30 años que ahorita, o 40, o 50? Y ¿de qué manera yo puedo no repetirlos con mis hijos? Entonces, una revisión. Incluso hay un librillo bastante bueno, de el librito, porque está chiquito, pero es libro, de Gema Ortiz, ¿Qué digo, qué hago? Que es ¿qué digo, qué hago?, dicen los padres, ¿verdad? Precisamente para cómo manejar. Y hay una historia sexual que se pregunta a sí mismo varias cuestiones fundamentales de cómo fui viviendo yo la sexualidad. Entonces, hacer una pequeña autorrevisión y luego tener la capacidad de platicarla con la pareja, que tampoco se platican. Platicar a ti cómo te fue yo y ver las diferencias de mentalidad que pueden tener, porque en eso también puede haber desacuerdos a veces muy fuertes y que complican las cosas. Y luego romper con ciertos tabúes del tipo, por ejemplo, este señor pues habló con las hijas, pero a los 15 años, ¿verdad? Todo lo que haya pasado antes, pero bueno, habló, ya es una ventaja. Porque el mito de que solo las mujeres tienen que hablar con sus hijas y solo los hombres tienen que hablar con sus hijos, pues es también hacer esa separación que ya ni en las escuelas se da, por lo menos ahí ya se superó y hay escuelas mixtas desde bebés. Entonces, este asunto es que los hombres puedan hablar con respeto, con dignidad, de temas importantes para sus hijos en su crecimiento y de sus con sus hijas también, ¿verdad? Por ejemplo, de la regla. ¡Ay, qué tabú hablar un hombre de la regla! ¡Ay, qué vergüenza! ¿Por qué? Es una manifestación totalmente natural de la vida, es una señal de la capacidad de la mujer de su preparación a estar luego siendo reproductiva. En fin, si lo vemos desde una perspectiva de amor hacia nuestro cuerpo, de reconocimiento hacia la naturaleza humana y sexuada, va transformándose todo eso.
Claro, y también transmites una idea positiva de la sexualidad. Hoy que estamos hablando acerca de la sexualidad infantil, un reto para los adultos.
Casa de citas. Educad a los niños, y no será necesario castigar a los hombres.
Pitágoras.
El no hablar de temas sexuales es una forma de educar, es una manera de transmitir la idea de que la sexualidad es un tema tabú, peligroso, del cual no se debe hablar. Por otro lado, el comportamiento de los padres respecto a la sexualidad afecta e influye fuertemente en los sentimientos y las conductas sexuales de los adolescentes, los cuales imitan lo que los padres hacen. Educar en sexualidad es mucho más que transmitir información y conocimientos de sexo. Implica la formación de valores, actitudes y sentimientos positivos frente a la sexualidad. La meta de la educación sexual no es suprimir o controlar la expresión sexual como lo era en el pasado, sino mostrar las inmensas posibilidades de realización humana que la sexualidad ofrece. Para educar a sus hijos pequeños en sexualidad, lo más importante es sentirse cómodo con el tema y que convierta la educación sexual en un momento afectuoso, comprensivo y respetuoso.
El no hablar de temas sexuales transmite la idea de que es malo. Por eso es importante hablar con los niños con naturalidad, planteándolo siempre como algo positivo. Hoy estamos presentando una conversación con la doctora Patricia Becerra, pionera en sexología en nuestro país, presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual y una de las colaboradoras permanentes en nuestro programa. Sigamos escuchándola aquí en El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
¿Qué te enseñan sobre la sexualidad en el kinder?
Me dicen que es niña, niña, niña y niño. La diferencia es por la cara o por la nariz o por los dientes o por la boca o por la panza. Porque la niña es una niña y el niño es un niño.
¿Y cómo hace pipí un niño y cómo hace pipí una niña?
Pues con agua, pues hacen agüita, pues eso es la pipí.
¿Y sabes qué es la sexualidad infantil?
Sí.
¿Qué es?
Sexualidad, sí.
¿Qué es?
Una sexualidad, es decir, yo tengo vulva.
¿Y los niños qué tienen?
Pena.
¿Esa es la diferencia entre un niño y una niña?
Sí.
Hoy estamos hablando de la sexualidad infantil, un reto para los adultos, con la presencia de la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Educación Sexual y Sexología. Hace un rato escuchábamos la historia de un señor que decía: yo empecé a hablar con mis hijas cuando tenían 15 años. Y decíamos, tal vez estamos llegando tarde. ¿Hay una edad ideal para hablar de sexualidad con los niños? Por ejemplo, en este caso, ¿desde el kinder podría ser?
Bueno, en términos de este sentido de sexualidad abierta, es la cotidianidad de la vida, de cómo, por ejemplo, limpiar el cuerpo y mencionar los nombres correctos, aun cuando yo no soy tan estricta de decir, ay, si le dicen pajarito está muy mal, pero que no les dé vergüenza decir pene. Ese es el detalle importante. Esta chiquita, yo digo, parabienes, porque ya le dijeron que se llama vulva. Esperemos que ya estas generaciones no confundan la vulva con la vagina, porque es algo muy importante. Y vuelvo a decir, en los monólogos de la vagina, la autora, que no era doctora, habla de la vagina peluda, no existe, o sea, está confundiendo también ahí, lo dicen las artistas más importantes, en vez de corregirlo, la vagina peluda. La vagina no es peluda porque es un cono interno donde se presenta la penetración del pene o la salida de del bebé. La vulva, yo siempre la relaciono con la palabra terciopelo en francés, que es muy bonito, velours. Es toda la parte que está en la entrepierna. Los labios mayores, que corresponden a las bolsas en el hombre, y los labios menores, que sería la parte más interna del rafé. El orificio de la uretra, el clítoris, que es el equivalente al pene en chiquito, pero que tiene toda la capacidad sensorial de producir orgasmos. Y toda esa zona, pues, y el orificio de la vagina. Entonces, en la vulva solo está el orificio y dentro se va, por ejemplo, si se mete el dedito ya como adulto, pues está la vagina. Entonces, esta chiquita que ya dice vulva con toda naturalidad ya es un gran avance, ¿no?
Que esa es una expresión de sexualidad saludable en los niños, poder hablar, por ejemplo,
con comunidad. Sí, hablar de su cuerpo, pues sí. Desde que las vas bañando, que ya tienen aprender a hablar, de que están hablando, por ejemplo. Entonces, la educación sexual se da... Lo piensan o no lo piensan los padres, pero generalmente es deseducativa, es informal, es asistemática y va con todos los prejuicios y errores que han aprendido los padres en los comportamientos hacia su cuerpo, en la manera que se expresan, en la manera que se tratan la pareja de padres.
Estás educando.
Estás educando o deseducando, pues, claro. aunque sea una mala educación, pero va pasando como aprendizaje de comportamientos y como decía la cápsula, los niños y las niñas imitan a los padres. Entonces, de manera inconsciente estás haciendo esa educación, pero hacerla consciente, hacerla propositiva y positiva es el fenómeno educativo para los adultos.
Esta puede ser una respuesta para Jorge, que justamente nos preguntaba esto, uno de nuestros radioescuchas, ¿a qué edad es recomendable hablar sobre
sexualidad? Van a ser circunstancias variables. Por ejemplo, si en una familia numerosa de primos, de hermanas, todo esto, aparece un embarazo y los bebés, los chiquitos tienen 2-3 años, pues va a ser más inmediato que si en una familia no aparece hasta los 4 o 5 la situación de que alguien le dé la referencia, ¿no? Lo que sí es importante es que no nos quedemos en la idea de que si el niño no pregunta, la niña no pregunta, entonces hay que esperarse hasta que pregunta. Si hay una sexualidad reprimida en los padres y una educación represora aprendida e inconsciente que se quiera de no hablar del tabú del silencio, que ha sido lo más generalizado,
no va a preguntar.
Pues los niños aprenden a no preguntar. Claro. Mejor le pregunto a mi cuate, ¿verdad?
Eso también se
aprende. O si hay actitudes de regaño, actitudes de susto, como mencionábamos también, que eso es algo raro, peligroso, que no se debe decir, pues no lo van a preguntar. Entonces, ir acompañando los diferentes, por ejemplo, pues de los del año y medio a los 2-3 años, hasta en las fases de la clásica desarrollo sexual del psicoanálisis freudiano, pues está la diferencia de los cuerpos, porque eres niña. Ahora, por ejemplo, en ese tema, aquí, sí, entonces va cambiando, pero desde bebés es una educación continua. Ahora, hablar no es, ay, ven, vamos a hablar formalmente, pues en las circunstancias que se van presentando, por ejemplo, la diferencia de los cuerpos. Lo más importante es no enseñar que las niñas no tienen algo que tienen los niños, porque tienen un equivalente, aunque el clítoris, pues por lo menos que lo mencionen, y que las niñas tienen algo muy bonito, muy valorado, muy positivo, y tampoco hacer, bueno, esos chistes no se van a hacer a los niños, tampoco chistes de que, ay, pues, tú tienes algo con lo que vas a tener muchos de los otros, de los penes, bueno, este es grande, ¿verdad? Porque luego ahí ya va incluido un prejuicio también negativo, como la idea de que el oficio más antiguo, eso es una idea que tendríamos que profundizar, analizar y destruir en el sentido de lo que todos los prejuicios que representa el oficio más antiguo es de la prostituta. Bueno, ¿quién? ¿Eva o quién? Porque fue la primera mujer, ¿no? Y luego, ¿con quién? Pues, es decir, hay esos prejuicios como si de veras la mujer... ¿Eso qué dice? Que la mujer tiende a ser puta, por ni modo, esa es la palabra que se utiliza desde siempre. Y son prejuicios que pasan como si fuera... Y todo el mundo los usa, hasta gente letrada y erudita. Y bueno, ese tipo de prejuicios hay que darse cuenta, reflexionarlos, platicarlos entre la pareja y decir, a ver, todo ese lenguaje sexofóbico, misógino y de inequidad de género, hay que irlo detectando. Ay, por ejemplo, está bien padre, está muy bonito, vale madre, ¿no? Hasta en la cultura cotidiana, vale madre, no vale nada. Entonces, por ejemplo, vuelvo, pues de la diferencia de los cuerpos, lo más importante es valorizar ambos. Él tiene el pene, el penecito, porque no le puedes decir así, y tú tienes otro que ahorita no se percibe porque está más chiquito, pero es el equivalente, incluso es una realidad embriológica que es muy bonito que la vayan aprendiendo, que tenemos esa capacidad de ser tan similares, que se expresan de manera distinta, pero que tenemos esa potencialidad, que tenemos esa correspondencia, esos labiecitos externos se corresponden a esas bolsitas en el niño, los testículos en la niña están guardaditos, esas bolsitas están adentro del cuerpo para protegerlos más, en el niño están afuera, hasta con elementos reales, en el niño están afuera esas, ¿qué diríamos? pues, por decirle ahorita glandulitas, pero podríamos hasta ponerle cosas bonitas, es como el semillero de donde van a salir un día los niños, pero está afuera porque no soportan mucho calor, por lo tanto no pueden estar dentro del vientre. En fin, realmente con una actitud positiva, toda esa información puede pasar de manera agradable, simpática, natural. Y por ejemplo, bueno, voy a proponer en ese sentido, estoy para hacer dos talleres, uno de sexo tántrico el 24 de junio, que es el sexo sagrado, esta visión del sexo desde la perspectiva de la espiritualidad, no asexuada, sino incorporando todo lo bello de manejo de la energía sexual, y a lo mejor sería una buena introducción para los padres para que tuvieran otra visión y luego pudieran tener otra actitud. Y voy a hacer el 15 días después, el 8 de julio, un taller, cómo hablar de sexo a mis hijos. Porque realmente me lo han pedido, pero no se ha conjuntado en un momento dado. Entonces, los que tenían pendiente, pues vamos a tratar de hacerlo para que realmente revisemos todas estas dificultades de los adultos, todos estos miedos, todos estos aprendizajes erróneos de qué nos impide sentirnos naturales con los chiquitos, ¿no?
Claro, y este conocimiento del cuerpo es una expresión de la sexualidad saludable en los niños, algo deseable finalmente,
¿no? Hay un chiste que a veces menciono de un chiquillo que va a la tiendita y tienen unas figuritas de chocolate expuestas ahí en una vitrina y él dice, yo quiero esta, y señala, pero quiero esta que era la del niño, no la de la niña. Entonces el tendero le pregunta, y bueno, ¿y por qué insistes en esta tanto? Porque esta tiene más, o sea, ese pedacito de más del pene simboliza toda la falocracia que hemos manejado en el mundo, de que ser hombre es más, que tener el pene es más, y eso es algo que se ha venido cargando. Entonces hay que transformar esa idea y entender que realmente tenemos una equivalencia biológica, embriológica, pero también ideológicamente llevar a una cultura de la equidad de géneros es una cultura de paz y no de guerra.
Recomendaciones de la doctora Patricia Becerra. Sexualidad infantil, un reto para los adultos. Es el tema que hoy estamos presentando en el Expreso de las 10. Escuchando las recomendaciones de la sexóloga Patricia Becerra. Y continuaremos al volver del corte.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Gracias por seguir con nosotros esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Les decía, estamos transmitiendo por algunos días desde casa como medida preventiva ante los contagios por COVID-19. Y enviamos un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan esta mañana a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Gracias también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y la internet. Ahora escucharemos a Fito Páez con esta canción dedicada a su hija y que se titula Margarita.
Ok, tiempo alicaído, ¿no? Claramente. Si tocamos esta canción en cualquier lugar del mundo, nos echan de los establecimientos.
Disculpa, hasta la gente de luces.
Así no. Así no.
El tiempo muy alicaído, muy, muy, muy alicaído, ¿ok? La guitarra no te la pongas así porque la puedes romper, ¿eh? Y vos, dame esos lentes que es mi onda, por favor. Mi onda.
¿Qué onda?
Mi onda.
Mi onda será.
Querrás decir mi onda, ¿no?
Yo soy Fito Páez,
¿no?
Nana.
Yo soy Fita Páez. Ok. Y Rodolfa Páez.
Thank you. me haces feliz. Sabes amar y jugar, vos me haces reír, me haces sentir fugaz. Yo me quiero ir a la luna con vos. Hay que subirse a un caballo con alas y creer fuerte con el corazón. Y las libélulas amarillas nos abrirán los laberintos que nos lleven al sol. Yo quiero estar ahí con vos, vos me haces feliz. Margarita, mi amor, vos me haces reír.
Educar en sexualidad es mucho más que transmitir información y conocimientos. Y nuestra invitada afirma que la educación sexual nos lleva a reflexionar en torno a las posibilidades de realización humana que nos ofrece la vida sexual. Hoy estamos presentando las recomendaciones de la sexóloga Patricia Becerra, retomando algunos fragmentos del programa que realizamos hace algún tiempo en torno a la educación sexual infantil, un reto para los adultos.
El Expreso de las 10.
Se ha comunicado José de Jesús, uno de nuestros radioescuchas, quiere felicitarnos por el programa. Dice: soy papá de dos mujercitas. La verdad, mi esposa y yo siempre hemos pensado que ella es la indicada para hablar de sexualidad con ellas. Ahora creo que hemos estado equivocados. Estoy aprendiendo mucho con el programa.
Ah, pues qué bueno, Jesús. Pues más que nada, platica con tu esposa, recuerden sus infancias, vean cómo son sus puntos de vista y juntos, no lo tienes tampoco que hacer solo si no lo pensabas que era adecuado, pero juntos los dos, a lo mejor ella toma la iniciativa y habla, seguramente tiene más interacción directa todos los días con las niñas, pero la idea es romper este mito de que tú como hombre no debes hablar con tus niñas y estar en esa interacción y en esa confianza. ¿Por qué? Porque si ustedes, padres de familia, madres de familia, no desarrollan una cotidianidad de confianza, donde los temas del cuerpo, de la sexualidad, del placer, del amor, sean algo naturalmente reconocido, algo positivo, después sus chicos no van a tener, sus chicas no van a tener la confianza de que sean sus confidentes, de que ustedes acompañen y ayuden a que tengan una vida y una iniciación adolescente positiva, no conflictuada, no con embarazos no deseados, no con problemas emocionales. Y eso es valiosísimo. Ustedes no quieren, en todos los otros aspectos, en todos los ámbitos, que sus hijos estén bien cimentados, fuertes a la vida, pues este aspecto es fundamental y la única manera es ir construyendo el caminito. Al andar se hace camino. Ya nos lo dijo el gran poeta Machado y nos lo cantó Serrat. Hagamos ese caminito una cosa con flores, con pajaritos de los que vuelan también, con belleza, con toda la situación de ir asimilando que podemos soltar todos esos miedos. Pero el trabajo es de los adultos. No se lancen a hablar con sus niños o sus niñas si todavía no se sienten. Prepárense. Hay lecturas, hay libros, cada vez hay más. Hay talleres como el que les propongo. Hay situaciones donde podemos analizar, a ver, cuáles son mis miedos, cuáles son mis atores, y sobre de eso ir avanzando. Los que tienen que sanar su visión de la sexualidad son los adultos, para ofrecer una información sana.
Mira, Jorge nos ha llamado y dice, ¿qué aconsejan decirle a un niño de 5 años que encontró a sus papás teniendo relaciones sexuales? ¿Cómo manejarlo? Te quiere preguntar.
Bueno, ya me imagino que primero fue un poco de susto. Y esa es la preocupación de las mamás en particular, pero a veces también de los papás, que no los oigan. Que estamos envolviendo también de un mito de que eso no está bien, de que no deben oír. Bueno, primera cosa, la más importante finalmente es que no dejen creer el mito de que estaba lastimándola porque gemía. Porque esa es la cosa. Ay, si es que los niños van a pensar que la está golpeando. Bueno, si los dejamos pensar eso, pues también se gime de placer. Y eso hay que aprenderlo también desde niño, ¿no? Aunque te contentes, si no le queremos echar la palabra placer porque todavía nos dé miedo. Entonces, ese es el primer punto. Estábamos jugando. Así jugamos los adultos y estábamos muy contentos.
Eso lo puede comprender muy bien.
Y nos damos mucho cariño abrazándonos así. Y bueno, jugamos. Y es como cuando juegas tú y te das vueltas en el pasto y así. De una manera tranquila y natural. Ahora, pues en este momento también es muy importante que ustedes nos toquen la puerta cuando quieran venir. En este rato es importante que tengan. Esa es una cosa fundamental que no sé por qué se les hace tan difícil a
esto,
los padres.
Esto también es parte de la expresión de la sexualidad saludable,
la
¿no?
La privacidad de los padres.
Los límites.
Su espacio, su tiempo. Y eso va a aprender a preparar también a los hijos cuando estén en su situación a no pasar por estos miedos de que no me oigan. Que incluso hace poco tuve que recomendarle a una paciente o al esposo de la paciente, pues que se ponga un pañuelito en la boca, pero que no se limite a no tener relaciones porque gime mucho y no la vayan a oír. Finalmente, es mejor que se anime a utilizar algo, si de veras, porque gime, pero no que cancel. Se limite a no tener relaciones para que no la oigan los hijos. Ya luego es entender que los hijos pueden comprender, mis papás están contentos, sobre todo si esta vivencia sexual de la pareja les da unión, felicidad, contentez, plenitud, se va a reflejar en que sus papás están contentos. ¿Qué va a ser más educativo? Que los papás estén contentos y afectuosos y amorosos porque se la pasan bien juntos, a que estén todo el tiempo peleándose, tensos, rígidos. Entonces, hay que entenderlo desde la perspectiva total de lo que representa, y yo siempre lo he dicho a las parejas, la sexualidad erótico-genital, el sexo, que se le llama comúnmente, aunque no sea acepción correcta, entre los padres, entre las parejas, es una expresión de amor con el cuerpo. Entonces, si así lo vamos educando, no tiene por qué dar vergüenza, no tiene por qué ser feo, no tiene por qué ser negativo. Entonces, la privacidad de los padres es algo que hay que ir instituyendo, así como también ya no te acuestas aquí en medio de nosotros, ya te vas a tu cuarto cuando hay cuarto, ¿verdad? Y si no, pues a tu espacio cuando no lo hay, porque hay que reconocer que me acuerdo de un Cuauhtémoc ahí que tenía muchos libritos, pero pues era un rollo totalmente elitista, ¿verdad? Como si las casas tuvieran siempre 5 o 6 cuartos y todo esto. No, pues hay que reconocer las dificultades también de las gentes, y en ese sentido también ver cómo se va a educar dentro de esas condiciones de limitación.
Y aprovechar todos estos momentos para educar en la sexualidad.
¿Te ha preocupado alguna de estas expresiones?
Sí me preocupan, porque si ellos lo toman por un lado de morbo, que puedan dañar hacia otros niños, lo que ellos hayan visto, aunque ellos no los hayan tocado, los hayan hecho que lo hicieran los actos, pero sí a que vayan a perjudicar a otros niños.
Sí, porque yo era no tenía yo la capacidad de hablar con ellas y era un temor latente en mí que pudieran tener algún evento inesperado o malintencionado de alguna persona y que supieran que tenían que defenderse. Sí era una preocupación mía, pero no hallaba la manera de expresarlo.
Pues sí me preocupé, pero más que nada quise hablarlo con él para que él ya no siguiera mirando eso como un morbo, sino como algo natural que él debe de conocer más adelante.
En ocasiones los juegos de los niños, los juegos sexuales de los niños nos asustan a los adultos. Y hace un rato nos invitabas a revisar nuestra propia historia. Iván se ha comunicado con nosotros y nos dice, entre los 5 y 6 años tuve juegos sexuales. Nos bajábamos la ropa, tocamientos, acercar, besar nuestros genitales con un niño y una niña. Ellos son primos, nos dice nuestro radioescucha. Fueron ellos los que tuvieron la iniciativa conmigo. ¿Puedo suponer, se pregunta y te pregunta, que ellos fueron víctimas de algún tipo de abuso por parte de un adulto, o puede ser simplemente curiosidad infantil?
La situación como la presentas, Iván, no da elementos para suponer que esto es por un abuso. Porque cuando hay un abuso y realmente el chico o la chica lo vive con la opresión del abuso, no como un juego, que no quiere decir que no lo pueda hacer legalmente un abuso porque el otro era adulto y el niño era niño de 5, 6, 7 años, pero la actitud emocional es muy importante, hay que tomar en cuenta. Estos juegos de descubrirse, tocarse, verse, son naturales. Imagínense ustedes en el Amazonas, donde andan todavía desnudos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensaríamos? ¡Ay, qué vergüenza! Pues esta parte de curiosear con el cuerpo es natural. Nos da tanto problema porque hemos aprendido tanta negatividad de esto, del cuerpo. Si no, sería irrisorio pensar que tiene que ser malo. Ahora, también hay que entender que la situación de abuso, bueno, se ha desarrollado muchísimo. Claro que cuando uno ve, por ejemplo, estas películas que les mencionaba de los sacerdotes, la manera de envolver a los niños, de hacerles creer que ese es un acto que les va a dar más privilegios para entrar al cielo porque el hombre es un representante de Dios, todo ese abuso mental y toda esa manipulación, pues claro que es algo detestable y algo que inclusive yo no veo por qué, por ejemplo, mencionan en una película de un sacerdote que está libre y la mayor parte quedaron ahí también, pero ¿por qué no como ciudadano se le puede impugnar? Y que conste que yo estoy muy contra que la resolución sea encarcelar. Me parece que no se le está dando suficiente atención a la terapia y a la rehabilitación. Eso sería lo que se debería meter la mayor inversión, porque ¿de qué nos sirve más gente en las cárceles que ya están atiborradas y que no sirven para mayor cosa más que para más mafias? Bueno, entonces, volviendo, porque el tema del abuso, ¿verdad? El tema del abuso es muy importante entenderlo en su verdadera dimensión, no agrandarlo, no inflarlo, no causar más trauma y llevar a la niña, al niño, a que, de preferencia con terapia, pero a que eso pueda quedar detrás en su vida. No, entonces, claro, hay que intentar la denuncia. Es el tema de los más complicados en clínica, en la consulta, porque los hombres, generalmente son hombres, generalmente niegan. Pero, y descubrir, aunque haya metodologías un poco para ver, no son tan así como decir al 100%. Entonces, en ese sentido, el tema es, lo más importante es detectar el nivel de daño emocional. Los niños, cuando realmente son abusados de una manera que les está lastimando, más bien se enconchan, más bien se retraen, más bien sí presentan manifestaciones de temor, ¿no? Entonces, que estos niños estuvieran queriendo jugar me da el signo de que era curiosidad, más que nada.
Claro, y otro signo de una sexualidad infantil sana es que puede establecer la diferencia entre el juego sexual y el abuso sexual, finalmente.
Los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos. Antoine de Saint-Exupéry.
Estamos en la parte final de nuestro programa hoy con la visita de la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Educación Sexual y Sexología. Estamos hablando de la sexualidad infantil, un reto para los adultos. Y se ha comunicado Graciela, una de nuestras radioescuchas, nos dice, doctora, me encanta el jueves de sexualidad y el programa de hoy me parece maravilloso. Tengo una hija de un año, 4 meses, y ahora estoy aprendiendo que desde este momento puedo ir haciendo educación sexual en los actos cotidianos, esos simples de todos los días.
Pues muchas gracias por transmitir esta comprensión de los mensajes que estamos dando, y enhorabuena que puedan empezar a dar conscientemente esa información positiva, propositiva, de equidad de género, de valoración del cuerpo, de unificación cuerpo-mente, de esa belleza de la dignidad de la sexualidad que somos, porque la sexualidad no está afuera, somos nosotros.
También Velvet dice, yo sí he hablado con mi hijo de 10 años sobre sexualidad desde chiquito, solo que el tema del placer no he sabido cómo abordarlo. ¿Podrían aconsejarme?
Mira, pues yo te voy a sugerir mi libro de sexualidad humana, porque ahí te desarrollo todo el análisis histórico del miedo al placer. Entonces, si entramos a entender primero tú de por qué le tenemos miedo al placer históricamente, que ni corresponde al mensaje de Jesús y que ni corresponde realmente a la esencia de lo que es la religión cristiana, sino que son agregados filosóficos de otras corrientes, luego puedes entender cómo manejar, por ejemplo, otro tema que tengo en ese texto, el placer como un bien. Entender cómo el placer es algo positivo, y desde la perspectiva la más sencillita va a ser la salud sexual, porque el placer nos da elementos de producción dentro del organismo, químicos positivos al cuerpo, anticuerpos, endorfinas, sustancias positivas. Entonces, si entendemos el placer, no solo el sexual, sino el placer en general, como algo expansivo y positivo al organismo, el gusto, la alegría, la sonrisa, el juego, vamos a integrarlo, y ya el placer sexual es una parte de todo eso positivo, y va a ser mucho más fácil. Y ampliar el conocimiento, profundizar el cómo manejar esto, integrar, que ustedes se sientan cómodos, que así como esta chava que habló y que le agradezco, pues entonces en esto y en esto estoy haciendo educación sexual positiva, y eso va a mejorar la comunicación que ustedes tienen con sus hijos.
Muy bien, el placer como un bien, entonces, es la respuesta. Haciendo un recuento de la sexualidad saludable en los niños, podríamos pensar entonces que la sexualidad, que los niños puedan ver la sexualidad como algo positivo, que se hable de ello con naturalidad, que pueda expresar sus dudas al respecto también.
Los niños espontáneamente lo ven así. Hemos creado una idea de inocencia como ausencia de sexualidad, como asexual, como precisamente porque tenemos la idea de que es algo negativo. Pero la inocencia es la espontaneidad y la naturalidad con que ellos viven las situaciones cuando no les han hecho creer que es malo. Generalmente yo en mis historias clínicas pregunto, ¿tuviste jueguitos sexuales y cómo los viviste? ¿Sí? Y la mayor parte de la gente los vivió bien de niños, hasta que después entendieron algunos, entre comillas, o aprendieron que era malo, o cuando los cacharon. Pero la espontaneidad natural del niño hacia su cuerpo, hacia la vida, hacia el asombro de los aprendizajes, es la verdadera inocencia.
El asombro de los aprendizajes. Alejandra, ya que nos estás recomendando las situaciones cotidianas, nos comenta lo siguiente. Mi hijo tiene 7 años. Él a veces se baña con nosotros, sus papás. Los 3 estamos desnudos, pero no hay ningún morbo y él lo ve como normal. ¿Es malo esto?, se pregunta Alejandra.
Pues si lo que tú estás diciendo, está la evidencia de que es natural. Porque la actitud de la picardía, la actitud de lo que le llaman comúnmente morbo, es una actitud que ya lleva el aprendizaje de que eso no está muy bien. En este caso, tú lo sientes natural, lo vives natural, y seguramente el niño también así lo vive. El tema de la edad para bañarse con los hijos es también muy variable. No se pueden dar situaciones así. Tiene que ser hasta los tantos. Es según lo vayan viviendo. Pero la idea de que los niños luego dicen que ya no quieren, generalmente es cuando hay un aprendizaje negativo. Pero no quiere decir que quieran hasta la adultez. También hay que considerar cuando el niño ya quiere sentirse capaz de hacerlo solito, solita, ¿no? Pero evidentemente una actitud de naturalidad hacia el cuerpo, de que el cuerpo es bello, es positivo, pero no se va a ir a la iglesia desnudo, tampoco se va a salir a la calle desnudo. Todo eso tiene sus espacios, tiene su sentido. Y también las familias liberales. No lleven a sus hijos a escuelas de monjas y de, por Dios, porque se les van a poner en una contradicción.
Cierto.
Y tampoco intenten que los demás tengan que entender su postura. Pueden comentarla, pero si les toca que sus cuates son más mochos y sus amigas también más asustadas, pues entonces déjenlo en la privacidad de su espacio, o enseñen a sus niños nosotros lo entendemos así, pero la mayor parte de la gente tiene muchos miedos, tal como es la realidad, y no lo entiende así. Entonces, no lo van a ver de la misma manera, tú respetas su punto de vista, pero para nosotros lo que te va a servir más, lo que es más bonito y más sano, es esto. Y los niños lo van a entender.
Llegamos al final del programa, muchísimas gracias. Estoy emocionada. Gracias a la doctora Patricia Becerra, del Colegio Mexicano de Educación Sexual y Sexología.
Pues un abrazo, que todos logren ese entendimiento con sus hijos, con sus hijas, que todos logren esa unidad y que eso les sirva para una vida mucho más plena y más feliz.
Sin duda es parte de nuestra responsabilidad como adultos, como padres de familia, como maestros, contar con información científica que nos permita brindar educación sexual a los niños, con calidez y naturalidad también, sin repetir los viejos esquemas que generan una idea distorsionada de la sexualidad, matizada por la represión y la culpa. Esperamos que estas recomendaciones de nuestra invitada, la doctora Patricia Becerra, les brinden nuevas herramientas para promover una vida sexual saludable. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por su compañía. Aquí estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana. Pásenla muy bien.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.